Bueno, estamos por comenzar a continuar la serie de pastoreo, hablando de quién es salvo, quién va a ir al cielo. Como mencioné el jueves, el tema es uno importante. Miren el directorio y voy a leer los nombres que están en cada lista. No, eso fue una broma. Pero comencemos con una oración. Padre querido, te damos tantas gracias que podemos venir a la iglesia esta mañana, que podemos estudiar la Biblia, que podemos tener un servicio de adoración y cantarte alabanzas, y tomar la comunión, y escuchar la palabra predicada por Richard. Estamos agradecidos que podemos hacer eso. Te pedimos que estés con nosotros, que sea un tiempo maravilloso, que estés conmigo mientras enseño la clase, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a hablar de quién es salvo y quién va a ir al cielo. Es muy importante tener convicciones fuertes en este tema. Vamos a mirar muchas escrituras hoy, que no es lo que normalmente hago, pero hoy vamos a mirar muchas escrituras. Si no las puedes apuntar todas, voy a enviar esta lista para que lo pongan en la red junto con la grabación. Pues ese es un tema muy importante. No recuerdo quién que mencionó esta escritura el jueves por la noche, me la robó. Y dice, debemos prestar más atención a lo que hemos recibido. O nos alejaremos. La razón para esta serie es prestarle más atención a las cosas que la Biblia enseña en ciertos temas, porque es fácil perder el rumbo, es fácil alejarse, es fácil permitir que la influencia del mundo, el pensamiento del mundo, se mezcle con el nuestro y así perdemos el rumbo y nos alejamos. Y el verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y entonces estamos hablando de cómo recibimos la salvación, cómo recibimos el perdón de los pecados y tener entrada al cielo. No queremos descuidar eso y escapar, dejar de mirar esa enseñanza, lo que la Biblia dice para nosotros, para nuestras familias, para nuestros amigos y familiares. Que tengamos eso firme en nuestra mente. El formato de la serie es, primero vamos a hablar un poco de lo que piensa el mundo. Vamos a mirar ambos el mundo secular y religioso y vamos a ver cómo ese pensamiento nos afecta en la iglesia y vamos a pasar la mayoría del tiempo mirando la Biblia y lo que la Biblia enseña al respecto para que nuestras convicciones estén fuertes. Fui buscando en el internet para buscar americanos prominentes y lo que piensan de este tema. Encontré dos que van a ser anónimos. Este fue el consejo de mi esposa para proteger a los inocentes. Los inocentes siendo yo, para que nadie se moleste de que alguien que le gusta, yo lo puse en la pantalla. Así que no voy a decir quiénes son, pero son americanos muy prominentes que ilustran bien cómo la gente piensa en este mundo. Número uno, una mujer. Uno de los errores que hacen los seres humanos es creer que solo hay una manera para vivir. Hay millones de maneras para ser ser humano, muchos caminos a lo que le llamamos Dios. ¿Cómo posiblemente puede haber solo un camino? ¿Y qué si estás en algún lugar en el planeta y nunca has escuchado el nombre de Jesús, pero vives con un corazón que ama? Y vives como Jesús querrías que tú vivieras. Y esto es algo que yo he escuchado siempre en mi vida. ¿Y qué pasa con la gente? Busca un lugar, un país, India, China, lo que sea. Nunca has escuchado de Jesús, nunca has escuchado del Evangelio. ¿Qué pasa con ellos? Y que si son una buena persona y viven de la manera que Jesús quiere que vivan. Algo está mal con decir que están perdidos de acuerdo a esta persona. otro americano ilustre, un hombre esta vez, dice, yo creo que hay muchos caminos al mismo lugar y eso es una creencia en un poder mayor. Mucha gente cree esto. Esto fue una entrevista que tuvo acerca de sus creencias religiosas. Él es un creyente cristiano, él va a la iglesia y el que lo entrevistó le preguntó, ¿tú naciste de nuevo? Y este americano, su contestación sugiere que no estaba cómodo con la pregunta porque dijo, no soy alguien que está siempre cómodo con lenguaje que implica que tengo un monopolio sobre la verdad. Soy un gran creyente en la tolerancia. Hay una cantidad enorme de daño que se hace en el mundo en el nombre de la religión y de la certeza. O sea que esta persona tenía problema con la pregunta de nacer de nuevo, de decir que yo nací de nuevo y o yo soy salvo y tú no. Y no tener certeza sobre ese tipo de convicciones puede ser un problema. La entrevista fue bien interesante. En otro lugar dijo que la religión es mejor cuando tiene mucha duda en ella. Debía haber puesto eso ahí también, pero de nuevo, es una manera de ver las cosas muy común en nuestra sociedad, que ser muy fuerte, estar muy firme en tus convicciones significa que eres intolerante. Y obviamente lo último que dijo ahí en las noticias, podemos estar de acuerdo con eso, que hay muchas cosas malas que se hacen en el mundo en el nombre de la religión, pero eso es diferente que tener convicciones fuertes acerca de lo que tú crees. La Biblia nos enseña en 1 de Pedro 3:15 que siempre debemos tener una respuesta para lo que creemos, pero lo hacemos con gentileza y con respeto. Tener certeza de lo que creemos no quiere decir que hacemos cosas malvadas, no quiere decir que tratamos a otra gente mal, significa que tenemos convicciones fuertes acerca de lo que la Biblia enseña y esa es nuestra meta hoy. ¿Qué piensa América en general? Las encuestas del 2005 de ABC, 75% de los americanos piensan que van a ir al cielo, 3 de cada 4. Eso es un porcentaje bastante alto. En el 2008, el Fórum de Pew en la religión, 65% de los americanos creen que las religiones otras que no son las suyas pueden llevar a la vida eterna. Y a veces incluyó virtualmente cada religión, o sea, preguntaron esta religión, esta religión, esta religión, y la mayoría de los americanos piensan que cualquier religión te puede llevar al cielo. Y 50% de los ateos, no, 50% dijeron que hasta los ateos pueden llegar al cielo. Así que estas son actitudes muy comunes. Eso es lo que la mayoría de la gente piensa en este país. Vamos al cielo, la mayoría a nuestro alrededor van al cielo, no importa qué crees. Pero vivimos en la correa de la Biblia. Tal vez vivimos en la parte de la sociedad que está en el 25% que piensa que debe ser cristiano para ir al cielo. Aquí en el sur, donde mucha gente va a la iglesia y leen la Biblia mucho. Así que la salvación en el sur, podemos cubrir muchas cosas. Y Richard va a hablar de un tema relacionado con esto en el sermón que él me dijo. Así que no les voy a decir qué es porque él lo va a decir, pero la doctrina más prominente aquí en el sur es que hay salvación por gracia solamente a través de la fe, que no hace falta ningún tipo de obras. Lo único que requiere es fe. Y muchas veces va en conjunto con esta segunda doctrina que dice que salvo siempre salvo. O sea que cuando eres salvo nunca puedes perder tu salvación, que entras solo por fe y cuando entras estás adentro y no puedes perder tu salvación. Estas doctrinas son muy populares y lo hace bien fácil ser salvo. Lo único que tienes que hacer es sinceramente creer y hacer lo que se llama la oración del pecador. ¿Han escuchado de la oración del pecador? ¿Lo han visto en algún lugar escrito? Y es fácil quedarse salvo. Si lo único que tienes que hacer es creer y no puedes perderlo, pues es fácil quedarse salvo. O sea que la obediencia y el discipulado son cosas buenas. Todos los creyentes cristianos enseñan que es bueno ser discípulo, es bueno seguir a Jesús y obedecer a Jesús. Pero se enseña que esto no es técnicamente un requisito, que no importa cómo vives, siempre y cuando creíste y te hiciste cristiano. Muchas iglesias bautistas del sur y evangélicas se aferran a estas doctrinas. Puedes ir a muchos sitios en la red y verlo. Fui a una iglesia bien prominente aquí en Atlanta, tal vez la más grande, y ahí decía la oración del pecador, que eso es lo único que tienes que hacer y eres salvo, y nos encantaría que entonces vengas a ser miembro de nuestra iglesia. Pero toda mi vida me han entregado diferentes panfletitos que tienen la oración del pecador. Y eso es lo que la sociedad a nuestro alrededor piensa aquí en el sur, o eso es lo más la más popular. ¿Cómo afecta todo esto a nosotros? Estas son cosas que hemos visto en nuestra iglesia, sentimientos que vemos en gente de nuestra iglesia. No queremos ser intolerantes, no queremos juzgar a los demás. Así que no queremos expresar o tener convicciones fuertes en términos de la salvación porque no queremos sentirnos intolerantes. Eso es lo que la sociedad hoy en día nos dice que no podemos hacer. Y no nos gusta, entonces no queremos que la gente nos juzgue a nosotros tampoco. Y he escuchado de gente de nuestra iglesia que dice, no me juzgues, significando, no digas cosas negativas acerca de mí, de lo que está pasando en mi vida. Y si lees Mateo 7, no juzgues, yo creo que Él nos está hablando a nosotros. Es una espada que apunta a nuestro corazón, que dice, no es un escudo, es diciendo, estás juzgando a los demás sin juzgarte a ti mismo primero. Y yo creo que cuando dices no me juzgues, tal vez estás haciendo lo que Jesús dijo que no dijeras, porque no te estás evaluando a ti mismo. Y empezamos a pensar que tal vez lo que creen que son cristianos, pues lo son, y podemos ser sentimentales acerca de nuestros propios familiares. El lugar más difícil de aplicar estas cosas es cuando estamos hablando de alguien que queremos mucho. Tal vez alguien que está enfermo o es anciano o que ha muerto. Ese es el lugar más difícil de aplicar nuestras convicciones acerca de lo que la Biblia enseña, porque queremos pensar que van al cielo. El evangelismo entonces deja de ser una prioridad si empezamos a pensar que la mayoría de las personas a nuestro alrededor son salvas, que van a la iglesia, son gente buena, pues entonces el evangelismo deja de ser una prioridad, no parece urgente para nosotros, porque la gente a nuestro alrededor no parece que están perdidas. Y entonces empezamos a confiar nosotros mismos en solo fe. Y he tenido conversiones y he escuchado gente decir que, bueno, todos somos pecadores, pero por lo menos yo creo y estoy aquí aferrándome. Y entonces internalizamos este concepto que en realidad no importa cuán buen discípulo soy, no importa si me estoy arrepintiendo o luchando contra el pecado en mi vida, siempre y cuando me aferre a mi fe. Y hay algo de verdad en eso, todos pasamos momentos de dificultad, pero en general, Pablo, por ejemplo, en Romanos 6 dijo, vamos a continuar en el pecado para que la gracia abunde. No, para nada. Dios quiere que vivamos vidas rectas. Y vamos a hablar más de eso. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vamos a estudiar la Biblia por el resto de la clase. ¿De dónde vienen estas doctrinas? O sea, hay una gran historia teológica para estas doctrinas. Si hablas con alguien de este tema, ellos tal vez lo saben, o vayan a su predicador y tienen razones bíblicas o razones teológicas para creer lo que creen, y tenemos que poder contestar eso. Comienza especialmente con la Reformación. Ahí vemos a Lutero, Martín Lutero, que enseñó en latín sola fide, que quiere decir solo fe. Yo no puedo hablar latín, pero eso es lo que quiere decir. Que habla de salvación solo por gracia, solo a través de la fe. Y Lutero fue muy valiente porque se levantó en contra de la corrupción de la Iglesia Católica en aquel entonces, pero se fue para el otro extremo. Mientras que la Iglesia Católica sobreenfatizaba las obras, él sobreenfatizó la fe. Pero él se basó en escrituras, por ejemplo, Juan 3:16, Romanos 10:9, Hechos 16:30, Efesios 2:8. Y Salvo siempre, Salvo salió del calvinismo, por ejemplo, Juan 10:28 al 29, que nadie puede sacarlos de mi mano, que dijo Jesús, y Romanos 11:29, que los dones y el llamado de Dios son irrevocables, dijeron ellos. Ninguna de las escrituras dicen solo fe. Las escrituras que usaron tienen la palabra fe o creencia. Solo hay un lugar en el Nuevo Testamento donde aplica la palabra solo fe, y el pasaje dice que una persona es justificada por obras y no solamente por fe. Santiago 2:24. Una escritura muy inconveniente para Martín Lutero. A él no le gustó la carta de Santiago por eso, y los luteranos sacaron el libro de Santiago de su Biblia. Siempre debe ser una advertencia cuando tu teología, aunque esté basada en algunas escrituras, está contradecida por otras escrituras. Debe haber un problema con eso, ¿no? Tal vez debes considerar la idea de nuevo. ¿Se pueden caer de la fe los discípulos? Claramente lo enseña. Caerse de la fe viene de Hebreos 10:26-31. Esa frase la tiene, y como Richard nos recuerda muchas veces, muchas de las parábolas del reino de Jesús en el libro de Mateo fueron escritas a los discípulos y nos advierten que podemos perder nuestra salvación porque vamos a tener que rendir cuenta un día, y tal vez no nos vamos a medir con el estándar de la Biblia. Así que eso es lo que enseña la Biblia. Ahora miremos específicamente varios de los pasajes. Uno muy famoso, Juan 3:16. Si lo lees por su propia cuenta, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que en él cree no muera, mas tenga vida eterna. Pero si vas solo al versículo 5 del mismo capítulo, Jesús dijo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Así que tienes que creer o tienes que nacer del agua y del Espíritu. La contestación es sí, tienes que hacer todas esas cosas, tienes que hacer ambas. Y Juan 3:29, solo unos versos más tarde, Jesús dice que los que hacen cosas malas odian la luz y no quieren entrar en la luz, pero los que van a la luz para que sus obras puedan ser vistas y sus obras puedan ser hechas por Dios, o sea que está hablando del arrepentimiento. Si lees el capítulo entero, Jesús está explicando la doctrina entera, el concepto entero de cómo la gente puede ser salva, y no puede sacar un solo verso fuera de su contexto. Tienes que mirar su contexto entero. Yo sé que esto es teológico y orientado a la Biblia hoy, pero tenemos que tener convicción de lo que la Biblia enseña y poder responder. Y esto es para construir nuestras convicciones. No estoy diciendo que tengan discusiones. Cuando compartes tu fe, no necesariamente vas a comenzar con esto, pero para que tengas convicción, y si la gente tiene preguntas de lo que tú crees, pues puedes ayudarlos con esto. Otro pasaje común es Romanos 10:9, que dice que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios los resucitó de los muertos, serás salvos. Si lo sacas de su contexto, pues ¿qué significa confesar que Jesús es Señor? Es como abracadabra, o como en El Señor de los Anillos, habla amigo y entra, no. Como en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? O sea, cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos haciendo un compromiso a obedecer al Señor. O sea, que cuando Pablo dijo estas palabras, no estaba diciendo que solo crees que Jesús es el Señor, sino que estás haciendo un compromiso de obedecer a Jesús. No que vas a ser perfecto, sí vas a ser sí necesitamos la gracia. Martín Lutero tenía la razón en ese sentido, que no vamos a merecer la salvación, pero sí tenemos que hacer a Jesús Señor. Romanos 10:13, solo cuatro versos más tarde, dice que todos los que claman el nombre del Señor serán salvos. Y eso se refiere al profeta Joel. Entonces se parece mucho de nuevo a la oración del pecador. Pero ¿qué significa entonces invocar al nombre del Señor? Como dice esa escritura, ¿cómo Pablo invocó al nombre del Señor? Hechos 22 tiene su historia de conversión de Pablo. Hechos 22, 16 dice, y ahora, ¿qué esperas? Levántate y bautízate y limpia tus pecados, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo invocamos el nombre del Señor? En el bautismo. O sea que estamos haciendo un compromiso y una petición al Señor, una invocación al Señor de ser salvo en el bautismo. O sea que tienes que obedecer la Biblia entera, lo que la Biblia entera enseña acerca del tema. Tienes que mirar lo que todas las escrituras dicen y ponerlas en conjunto. Así que miremos en Hechos 2. ¿Cómo se salvó la gente? En la Biblia, no en la Reformación, en cualquier época. ¿Qué enseña la Biblia y qué ejemplos vemos en la Biblia? Hechos 2 fue el primer sermón que vemos en la Biblia después de la resurrección de Jesús, el primer sermón del Evangelio, como quien dice. Sermón que hizo el relato de la vida de Jesús y llamó a la gente a ser cristianos y les dijo cómo ser salvos. Así que vamos a mirar en Hechos 2. No tengo tiempo para leer el capítulo entero, pero he resumido los puntos aquí, comenzando en el verso 14. Pedro se levantó con los otros 11 apóstoles para hablar con la multitud y les dijo, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Lo primero que tiene que hacer una persona para ser salvo es escuchar. Tienen que escuchar el mensaje. Tienen que escuchar el mensaje. Lo siento, si no pueden escuchar el mensaje, yo no sé, Dios puede hacer lo que Él decida. Pero de acuerdo a la Biblia, tienen que escuchar el mensaje. Y puse en paréntesis por cada escritura otro verso que dice lo mismo, en este caso Romanos 10:14. Como el apóstol Pablo era el héroe de la Reformación, quiero que sepamos que veamos aquí que el apóstol Pablo enseñó las mismas cosas que estamos diciendo aquí. Pero en Romanos 10:14 él dice, ¿cómo pueden escuchar si no reciben si alguien no es enviado? O sea que da una responsabilidad a nosotros a esparcir el mensaje y ellos tienen que escuchar el mensaje y responder. Así que Hechos 2:14 y 22 y Romanos 10:14 hablan de escuchar el mensaje. Y de nuevo en el verso 22 dice, por tanto es preciso que... No, espérate, estoy en el capítulo 1, volvamos. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, y los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo sabe. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. O sea, tenemos que creer que Jesús murió y fue resucitado. Ese es el resumen del Evangelio. Eso es lo que creemos. En eso basamos nuestra fe y nuestra convicción. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Y eso fue lo que Pablo creyó. Y Pablo habla de nuevo de esto en 1 Corintios 15, de 1 al 4, y en realidad el capítulo entero. Y la doctrina de la cruz, nosotros la enseñamos muy con gran énfasis cuando estudiamos a la gente para ser cristiano. Tal vez podemos enfatizar un poquito más la resurrección, pero tenemos que creer en ambas cosas, que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó. Tenemos que creer eso. En eso Martín Lutero estaba correcto. En Hechos 2:36, Pedro resume su sermón y dice, por tanto, sépalo bien, todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, Señor y Mesías. lo primero que hay que hacer para ser salvo es que Jesús tiene que ser Señor. Les dijo, Jesús es el Señor. Tienen que creer y comprometerte a que Jesús es el Señor, Señor y Cristo. A veces pensamos Señor y Salvador. Pero Cristo también significa Rey. Es el Rey que vino en la línea de David. O sea que Señor, Mesías, Señor Cristo es lo mismo. Señor, Rey, Soberano. Alguien a quien debes obedecer. Alguien que decides que es Señor sobre tu vida y te sometes a Él. Eso es lo que es el reino de Dios. O sea, nos estamos sometiendo a la soberanía de Dios y de Jesús como Rey. Tenemos que hacer a Jesús Señor. Jesús lo dijo de otra manera. Vayan y hagan discípulos y bautícenlos y enséñenlos a obedecer todo. O sea, que un discípulo es alguien que es como está comprometido a obedecer a Jesús. Y Pablo lo dijo de nuevo, ya mencionamos Romanos 19, de que Jesús es el Señor. Hechos 2.38. Hicieron la pregunta, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro responde, les contesta, arrepiéntanse. O sea que para ser salvo hay que arrepentirse en hebreo y en griego. Arrepentirse significa volverse a Dios. Tal vez estaba hablando en griego, pero en griego significa ser transformado, transformar tu mente. Y eso conlleva a probar tu arrepentimiento a través de tus obras. O sea que tenemos que alejarnos del pecado, tenemos que transformar nuestra vida de que es dominada por el pecado a una que es dominada por seguir a Jesús y hacer lo que Él quiere que hagamos. O sea que tenemos que arrepentirnos, como Jesús dijo en Juan 3, estar en la luz, o sea, no dejar de esconder nuestro pecado, tenemos que abrir nuestra vida a la luz. Asusta un poco cuando dejamos de esconder nuestros pecados, pero se siente bien cuando lo sacas todo a la luz. Y lo segundo que dice también en Hechos 2.38, dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Así que tienes que ser bautizado también en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. O como dijo Jesús en Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También vemos esa doctrina de arrepentimiento en Hechos 17:39 y la del bautismo en Colosenses 2, 12 y 13. Y dice en el verso 49 que así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia. Unas 3.000 personas. O sea que el bautismo es el último paso, es el punto en que escucharon el mensaje, aceptaron el mensaje, respondieron al mensaje, se arrepintieron, hicieron a Jesús Señor y entonces fueron bautizados. Y ahí, en ese punto, fue que fueron añadidos a la iglesia. Ahí, en ese punto, fue que pasaron de la oscuridad en la que no estaban perdonados de sus pecados a la luz, en la que fueron perdonados de sus pecados y en la que son salvos. Y es el final del proceso de salvación es el bautismo. O sea que Hechos 17 dice que Dios, Pablo dice que Dios está llamando a todos a arrepentirse. Y en Colosenses 2, Pablo dice que el bautismo nos salva mediante la resurrección de Jesucristo o mediante la fe. Hay muchas otras escrituras que podríamos usar en el Nuevo Testamento. No es solamente en Hechos 2. Eso es un buen lugar porque es el principio de la iglesia, y yo creo que Lucas nos ayuda a ver el cuadro entero, en otros lugares está más resumido. Pero podemos ver esto a través de la Biblia, lo podemos ver en Romanos, que es el libro preferido de Martín Lutero, pues ahí se enseña la obediencia y el señorío de Jesús y el arrepentimiento y el bautismo. A Martín Lutero se le pasaron esas cosas, pero esto es lo que la Biblia enseña, y si tienen preguntas, podemos hablar más después de la iglesia hoy, después del servicio hoy. ¿Por qué es tan importante esto? Miramos ahora en Romanos 3. ¿Por qué es tan importante esto? Romanos 3, 10, una de las razones es porque todos son pecadores. Romanos 3, generalmente mencionamos 23, pero leamos el verso 10. Y Pablo está usando el Viejo Testamento y dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a unos se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. O sea que tenemos que estar en desacuerdo con el americano prominente número uno. No hay una persona imaginaria en Asia que es recta. Si pensamos nuestra propia vida, nosotros somos pecadores. No sé si quieran levantar su mano si no son pecadores. Pueden hablar conmigo después de la clase. Nosotros sabemos que todos son pecadores. Todos nuestros familiares, nuestros amigos que conocemos bien, sabemos que son pecadores. Son pecadores. O tal vez hayan algunos que admiramos que tuvieron buena influencia sobre nosotros. No estoy diciendo que eso no sea cierto. Eso. Pero la gente que conocemos bien, especialmente si hemos vivido en el mismo lugar con ellos por un periodo de tiempo, sabemos que son pecadores. Y si te sientas a estudiar la Biblia con alguien y les demuestras pasajes acerca del pecado y le preguntas, ¿eres pecador? Siempre te dan una lista larga. La mayoría de los estudios de pecado que yo he tenido con la gente es una lista larga. Ocasionalmente hay menos pecados, pero siempre hay algo grande en la lista. O sea que sabemos esto. Así que esto no es un concepto extraño para nosotros. Pero ¿qué pasa en Asia o en estos lugares remotos? Bueno, es igual que aquí. Eso es lo que la Biblia enseña, es que todos son pecadores y ese es el problema. ¿Cómo resolvemos ese problema? La solución es que Jesús es el único camino al Padre, en desacuerdo con los dos americanos prominentes que mencionamos. Juan 14:6, Jesús lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y Pedro lo repite en Hechos 4, al frente del consejo, cuando Hechos 4:2 dice, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Eso puede sonar intolerante o cerrado, que estamos excluyendo a otras religiones y otros maestros religiosos, pero eso es lo que la Biblia enseña. Y nos mantenemos firmes en eso, ya no hay razón para eso. Y la razón en el próximo verso, en Romanos 6, del 3 al 5 y 1 Pedro 3, 21. La razón que Jesús es el único camino es porque Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados y fue resucitado entre los muertos. Y esa es la única esperanza que tenemos de ser salvos de nuestros pecados. Es que Jesús, el Hijo de Dios, vino y fue recto y no pecó. Murió en mi lugar, derramó su sangre por mí para que yo pudiera ser salvo. Ninguna otra religión enseña eso. Ninguna otra religión tiene eso. Solo Jesús nos da esa esperanza porque Él fue el único que hizo eso y el único que pudo hacer eso porque todos los demás son pecadores. Y por eso, Él es el único camino. Y lo que dicen esos versos es que en el bautismo es cuando conectamos. El bautismo es cuando eres enterrado, sepultado y levantado con Cristo. 1 Pedro 3:21 dice que ahí es cuando estás clamando al Señor con una conciencia limpia a través de la resurrección de Jesús. O sea, eso enseñan esas escrituras. En el punto del bautismo es cuando tenemos contacto con la sangre derramada en la cruz. Mateo 7. Vayamos ahí rápidamente. ¿La mayoría de la gente es salva? ¿Sigue la mayoría de la gente lo que acabamos de enseñar de Hechos 3? Desafortunadamente no. Y Jesús dice eso también en el Sermón del Monte, Mateo 7, versículo 13. Dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. Así que Jesús mismo dijo que solo unos pocos serán salvos. Dice que el camino es estrecho, el camino es difícil. De otro punto de vista, En otro punto dice que es fácil porque Él nos ayuda y lo hace posible a través de la gracia, pero es difícil, requiere arrepentimiento, requiere discipulado, requiere el señorío de Jesús. Es un camino angosto en el que tenemos que ir. En Lucas 13 dice algo similar, que alguien le pregunta, solo unos pocos serán salvos, y responde de la misma manera, tienes que entrar por la puerta angosta. Hay mucha gente en el camino ancho, en la puerta ancha. Justo poco después de esto advierte acerca de los maestros falsos. Hay mucha gente que enseña que la doctrina que es fácil. Yo no creo que Martín Lutero comenzó queriendo enseñar que es fácil, pero su teología conllevó a eso, que es fácil ser cristiano y llegar al cielo. Pero eso no es lo que Jesús dice. Dice que no es fácil. Y el último verso, quiero que vayan a Apocalipsis, capítulo 20. Si leyeran el resto del Sermón del Monte después de Mateo 7:13, básicamente está resumiendo. Es el final del sermón. La primera parte del sermón es las bienaventuranzas y después habla de cómo debemos vivir. Y en Mateo 7, después de la regla dorada, empieza a concluir. Vayan por ahí y vean las versiones de la palabra hacer, o sea, de acción. Está ahí como 5 veces que hay que hacer lo correcto. Hagan esto, hagan. No dice cree, dice haz. En Apocalipsis 20, en el verso 11. Dice, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. O sea, dices, no según lo que creían, sino según lo que habían hecho. Verso 13, el mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado de nuevo según lo que habían hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Por esto es que importa lo que estamos enseñando, porque sí va a haber un día de juicio y la gente va a ser juzgada de acuerdo a su pecado, de acuerdo a lo que han hecho. Y Romanos 3 dice que ninguno de nosotros, todos somos pecadores, todos estamos cortos. Ninguno merecemos, y la única esperanza es Jesús, el libro de la vida. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y que hemos apelado a Jesús a salvarnos de la manera que la Biblia enseña que debemos hacerlo. Y por eso es que es importante, porque no queremos que la gente esté perdida. Por esto es urgente, por esto importa. No queremos que la gente esté perdida. Queremos darle al mayor número posible de personas la oportunidad de ser salva para que puedan ir al cielo. Por eso importa tanto. Y el último verso que quiero leer es en Apocalipsis 21, verso 27. Hablando de la Nueva Jerusalén, el capítulo 21 habla de lo maravilloso que va a ser la Nueva Jerusalén. No va a haber muerte, no va a haber angustia, no va a haber dolor. Va a haber la ciudad de oro, la gloria de las naciones, etcétera. En el verso 27 dice, nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesús es el Cordero. El libro de Apocalipsis enseña que Jesús es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Queremos estar en su libro, así entramos al cielo. Es si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, el libro del Cordero, no el libro de más nadie, el libro de la vida que es el libro del Cordero. Y eso es lo que creemos y eso es lo que debemos enseñar, en eso tenemos nuestra esperanza. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Concluyamos con una oración. Padre querido, estamos tan agradecidos por la gran salvación que nos has dado. Estamos tan agradecidos que Jesús vino y murió en la cruz y que lo levantaste de entre los muertos. Estamos agradecidos que tenemos la Biblia para leerla y para saber que nos llamaste a creer en eso, a arrepentirnos de nuestros pecados y hacer a Jesús Señor y ser bautizado. Y que entonces tenemos la esperanza de la Biblia, que estaremos contigo y haremos nuestra morada contigo. Estamos ansiosos por que llegue ese día. Ayúdanos a vivir para eso y ayudar a otra persona a encontrar eso. En el nombre de Jesús, amén.